Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
Hola, están escuchando Audio Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en National Geographic en Español. Mi nombre es Jennifer Shopland. La grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a los ciegos, a los que tienen algún impedimento visual y para todos aquellos que experimentan cualquier limitación para acceder a material impreso. El primer artículo hoy se llama ¿Por qué mentimos? Descubre cuándo y cómo comenzamos a hacerlo. Quizá la honradez sea lo más recomendable, pero el engaño y la deshonestidad son parte del ser humano. Descubre por qué mentimos y los efectos de la mentira. La historia de la humanidad está llena de mentirosos, hábiles y experimentados, pero ¿por qué mentimos? Muchos son criminales que urden engaños para conseguir recompensas injustas, como hizo por años el financiero Bernie Madoff, estafando millones de dólares a inversionistas hasta que se vino abajo su esquema Ponzi. Algunos son políticos que mienten para llegar al poder o aferrarse a él, como Richard Nixon cuando negó tener papel alguna en el escándalo Watergate. ¿Por qué mentimos? A veces la gente miente para mejorar su imagen. Motivación que puede explicar muy bien la afirmación fácilmente rebatible del presidente Donald Trump de que la cantidad de asistentes a su toma de protesta fue mayor que la de la primera de Barack Obama. La gente miente para esconder un mal comportamiento, como el nadador estadounidense Ryan Lochte durante los Juegos Olímpicos de verano de 16, quien afirmó que lo habían asaltado a punta de pistola en una gasolinera cuando, de hecho, él y sus compañeros de equipo borrachos después de una fiesta. Incluso la ciencia académica, mundo ampliamente habitado por gente dedicada a la búsqueda de la verdad, ha demostrado tener una galería de impostores, como el físico Jan Hendrik Schön, cuyo supuestos hallazgos en la investigación de semiconductores moleculares fueron fraudulentos. Estos embusteros obtuvieron notoriedad por lo indignante, descarado o dañino de sus falsedades, pero su engaño no hace de ellos el tipo de aberración que nos podríamos imaginar. Las mentiras del que los impostores, estafadores y políticos fanfarrones espetan apenas yacen en la cima de una pirámide de engaños que ha caracterizado al comportamiento humano por miles de años. Entonces, mentir es humano. Resulta que la mayoría de nosotros somos muy versados en mentir. Mentimos con facilidad, de manera pequeña o grande, a extraños, colegas, amigos y seres amados. Nuestra capacidad para practicar la deshonestidad nos es tan fundamental como nuestra necesidad de confiar en los demás, lo que, irónicamente, nos hace pésimos para detectar mentiras. Ser engañosos está entramado en nuestro tejido mismo, tanto que sería veraz decir que mentir es humano. Estudio psicológico de la mentira. Bella De Paolo, psicóloga social de la Universidad de California en Santa Bárbara, fue quien documentó por primera vez de manera sistemática la ubicuidad de la mentira. Hace 2 décadas, De Paolo y sus colegas les pidieron a 147 adultos que tomaran nota durante una semana cada vez que trataban de engañar a alguien. Los investigadores encontraron que estos sujetos mentían 1 o 2 veces al día en promedio. La mayoría eran mentiras inocuas y su intención era esconder la propia ineptitud o proteger los sentimientos de los demás. Algunos eran excusas. Un sujeto justificó no haber sacado la basura aduciendo que desconocía dónde iba. Sin embargo, otras mentiras, como afirmar ser hijo de un diplomático, tenían como intención dar una imagen falsa. Mientras que estas fueran transgresiones menores, un estudio posterior de De Paolo y otros colegas que involucraba un muestreo similar indicó que la mayoría de la gente ha dicho 1 o más mentiras graves en algún momento, como ocultarle una aventura al cónyuge o hacer declaraciones falsas en solicitudes para la universidad. No debería sorprendernos que los seres humanos poseen de manera universal un talento para engañarse entre sí. Los investigadores especulan que la mentira como comportamiento surgió no mucho después que el lenguaje. ¿Y por qué mentimos? La habilidad para manipular a los demás sin utilizar la fuerza física probablemente otorgó una ventaja en la competencia por recursos y parejas, similar a la evolución de estrategias engañosas en el reino animal, como el camuflaje. Comparado con otros modos de obtener poder, mentir es muy fácil. Puntualiza Cicela Bock, profesora de ética en la Universidad de Harvard y una de las pensadoras más prominentes en la materia. Es mucho más fácil mentir para conseguir el dinero o la riqueza de alguien que pegarle en la cabeza o robar un banco. Debido a que mentir ha llegado a reconocerse como un rasgo humano profundamente Arragado, investigadores de ciencias sociales y neurocientíficos han buscado iluminar la naturaleza y los orígenes de este comportamiento. ¿Cómo y cuándo aprendimos a mentir? Los investigadores descubren que somos propensos a creer algunas mentiras incluso cuando son equívocamente contradichas por evidencia fehaciente. Estas revelaciones sugieren que nuestra proclividad a engañar a otros y nuestra vulnerabilidad a ser engañados resultan en especial relevantes en la era de las redes sociales. Nuestra capacidad como sociedad de separar la verdad de la mentira se encuentra bajo una amenaza sin precedentes. Igual que aprender a caminar y hablar, mentir es una especie de logro del desarrollo. Mientras los padres suelen considerar preocupantes las mentiras de los niños, ya que son una muestra del inicio de la pérdida de la inocencia. Kang Lee, psicólogo de la Universidad de Toronto, ve el principio de este comportamiento en los niños pequeños como signo tranquilizador de que su crecimiento cognitivo va por buen camino. La mentira en los niños. Para estudiar la mentira en los niños, Lee y sus colegas usan un experimento sencillo. Les piden que adivinen la identidad de juguetes con base en pistas auditivas. Para los primeros juguetes, la pista es obvia. Un ladrido para un perro, un maullido para un gato, y los niños responden con facilidad. Luego, el sonido que se reproduce no tiene nada que ver con el objeto. Entonces pones a Beethoven, pero el juguete es un auto, explica Lee. El investigador deja la habitación con el pretexto de atender una llamada telefónica, una mentira por el bien de la ciencia, y les pide a los niños que no se asomen a ver los juguetes. Al regresar, pide a cada uno la respuesta seguida por una pregunta. ¿Te asomaste o no? La mayoría de los niños no se resiste a asomarse. Descubrieron gracias a cámaras escondidas. El porcentaje de niños que se asoman y luego mienten depende de su edad. Entre los transgresores de 2 años, solo 30% son honestos. Entre los de 3 años, 50% miente. Y para los 8 años, alrededor de 80% afirma que no se asomó. Los niños también se vuelven mejores para mentir conforme crecen. Al adivinar el juguete que secretamente espiaron, los de 3 o 4 años dan la respuesta correcta sin darse cuenta de que esto revela su transgresión y mentira. A los 7 o 8 años, los niños aprenden a enmascarar su mentira respondiendo mal a propósito o tratando de que su respuesta parezca una suposición menos razonada. Los niños de entre 5 y 6 años caen en medio. La evolución de la mentira. Lo que motiva este incremento en la sofisticación de la mentira es el desarrollo de la capacidad del niño para ponerse en los zapatos de alguien más. Conocido como la teoría de la mente, es la facilidad que adquirimos para entender las creencias, intenciones y conocimientos de los demás. Para mentir también es fundamental la función ejecutiva del cerebro. Las capacidades requeridas para planeación, atención y autocontrol. Los niños de 2 años que mintieron en el experimento de Lee lograron mejores resultados en pruebas de la teoría de la mente y función ejecutiva que quienes no lo hicieron. Incluso a los 16 años, los niños que eran mentirosos competentes tuvieron mejores resultados que los mentirosos mediocres. Por otro lado, los niños en el espectro autista, conocidos por su retraso para desarrollar una teoría de la mente robusta, no son buenos mentirosos. Mentiras de los políticos y presidente. El presidente Richard Nixon. El 16 o 7 de junio 1972, 5 hombres fueron arrestados tras irrumpir en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate en Washington, D.C. Los medios, liderados por los reporteros Bob Woodard y Carl Bernstein del Washington Post, persiguieron la historia, expusieron intervenciones telefónicas, documentos secretos y sobornos. El presidente Nixon negó estar involucrado y declaró: "No soy un criminal", en una entrevista televisada a toda la nación. Pero el encubrimiento de la Casa Blanca falló. Enfrentado a una destitución casi segura, Nixon renunció a su segundo mandato el 9 de agosto de 1974. Y Donald Trump: "Gané el voto popular. Si deduces que millones de personas que votaron de manera ilegal". El presidente, que ganó el colegio electoral pero perdió el voto popular, ha mantenido ocupados a los verificadores de datos con sus tweets, muchos demostrables falsos. No hay evidencia de fraude significativo por parte de los votantes. Bill Clinton: "No tuve relaciones sexuales con esa mujer". La negación inicial de Clinton a principios de 98 fue desmentida por el hallazgo de ADN en una mancha en el vestido de la becaria Monica Lewinsky. ¿Mentiras en el deporte? Lance Armstrong. lo he repetido, haber hecho trampa. Y Rosa Ruiz. Corrí la carrera, en verdad lo hice. Coronada como ganadora en la rama femenil de maratón de Boston del 1980, sin apenas inmutarse, Ruiz negó haber hecho trampa. Se le revocó el título después de que la evidencia mostró que no había corrido la carrera completa. Para mí este fue interesante. Y el segundo artículo se llama Así es el capibara, el animal más amistoso del mundo que sirve de transporte para otras especies en el Amazonas. Cocodrilos, tortugas, patos, distintos tipos de monos y pájaros figuran entre los amigos cercanos de los capibaras, los roedores más amigables del reino animal. Un capibara común puede llegar a pesar 90 kilos con un gesto sirio casi exótico a los cuatro dedos y pesados que tienen en cada uno de sus patas, podría pasar por ser un roedor feroz que vive en perfecta soledad, disfrutando de los lodazales en los bosques húmedos de América Latina. La naturaleza cuenta otra historia. Gallinas, monos, tortugas, diversos tipos de pájaros, para los capibaras, por su nombre, no hay límites en el terreno amistoso. La ciencia no tiene todavía una respuesta para explicar por qué estos animales son tan bien recibidos entre diversas especies salvajes. Una de las explicaciones que se ha dado es su carácter siempre amacible. En general, no son animales agresivos ni se distinguen por hacer mucho ruido. Como son excelentes nadadores, otros animales más pequeños se apoyan en ellos como autobús para cruzar cuerpos de agua en movimiento. Animales de familias numerosos. En general, los capibaras son animales que prefieren realizar sus actividades en horarios crepusculares. Disfrutan de permanecer en el agua mucho tiempo y se les encuentra comúnmente cerca de lodazales donde pueden humectar su piel, ya que algunos pedazos están expuestos sin su característico pelaje rojizo. Y además de siempre llevarla bien con una gran diversidad de animales, los capibaras nunca están solos. De manera general, se les encuentra con sus pares en grupos numerosos de hasta 20 ejemplares. A pesar de esto, en general, se les avista con miembros de sus propias familias, ya que si un capibara ajeno se acerca, posiblemente no será bienvenido. Esta es audio información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en National Geographic en español. Me llamo Jennifer Shoplin. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.